La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida a un programa más de La Única Certeza, un espacio dedicado a reflexionar sobre aquellos temas que nos impactan en nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro bienestar.
La Única Certeza.
Soy Ángeles Veloz, soy psicóloga clínica y hoy abordaremos un tema fundamental en este presente y para el futuro de nuestra sociedad, como es la salud mental y el bienestar emocional infantil.
La Única Certeza.
Agradecemos a todos nuestros invitados y a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este importante diálogo. Esta es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, a quien le mandamos un afectuoso saludo.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
El tema de esta semana es la salud mental y el bienestar emocional infantil. Aprovechamos también de antemano para mandarles un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes, que son los más pequeñitos de la casa. El día de hoy celebramos el Día del Niño y por esa misma temática es que el día de hoy vamos a hablar cómo podemos acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los más chiquitos de la casa a entender este mundo emocional. Y como nuestra primera invitada se encuentra aquí junto a nosotros, ella es la magíster psicóloga clínica Montserrat Mena. Es psicóloga clínica por la PUCESA, cuenta con un magíster en psicoterapia por la UISEC, cuenta con 8 años de experiencia en intervención y acompañamiento terapéutico individual, familiar y comunitario. Posee además experiencia como docente universitaria de la UNEMI, así también como parte del DEBI del Instituto Tecnológico España. Tiene varias investigaciones científicas y participaciones como ponente en temas de trauma temprano y neurociencia emocional. Muy buenas tardes, Montserrat. Bienvenida a La Única Certeza.
Muchas gracias, mi querida colega. Estoy muy contenta de compartir aquí con ustedes en esta tarde.
Agradecemos también ese tiempo que el día de hoy nos estás regalando para compartir con toda nuestra audiencia. Antes de iniciar, yo quiero compartir una reflexión. Los niños no siempre tienen las palabras para expresar lo que sienten, pero siempre encuentran una forma de mostrarlo. La salud mental infantil no significa que un niño esté feliz todo el tiempo. Significa que cuenta con herramientas para expresar sus emociones, afrontar sus dificultades, relacionarse con otros y desarrollarse de manera saludable. Entonces, ahora con este preámbulo, queremos comprender la salud mental infantil y me gustaría preguntarte, Monse, ¿qué entendemos por salud mental infantil y por qué es importante hablar de ella actualmente?
Muy bien, muchas gracias. Básicamente, la salud mental en los niños, niñas y adolescentes, que es la población infanto-juvenil que en esta ocasión estamos celebrando, pues es el conjunto de las emociones que vamos utilizando cuando somos pequeños para afrontar las situaciones del día a día. Es el bienestar emocional que se va desarrollando como personas.
Así es, como decíamos, no se trata de que el niño o la niña todo el tiempo se le mire feliz, porque va a poder manifestar, demostrar diferentes emociones, que sabemos que todas las emociones están bien demostrar, pero cuando por ejemplo, hay un berrinche, ¿cómo acompaña un padre, una madre, algún adulto que esté a su lado cuando hay este tipo de situaciones que vienen a ser incómodas, pero que necesitan este acompañamiento?
Muy bien, tenemos acá una frase muy interesante, que no es que se están portando mal los niños, sino que la están pasando mal. Entonces se invita a los papitos de familia a que no solo juzguemos la conducta, sino profundicemos un poco más y seamos correguladores emocionales de estos niños, porque si bien es cierto, los niños no necesitan adultos perfectos, necesitan adultos presentes que les escuchen, también necesitan ser escuchados, sostenidos, contenidos en estos berrinches.
También validados.
Validados.
Porque es importante que esa expresión emocional sea parte de un entorno seguro. Porque estoy segura que todos fuimos niños e hicimos unos berrinches que, si estarían nuestros padres presentes, pudieran hablar mucho de ello. Pero es verdad, no existen padres perfectos, no existen hijos perfectos, pero sí hay un acompañamiento que es importante recalcar. Como tú mencionabas, no es que eres un mal criado, es que eres, y todas las cosas que hemos escuchado, sino que también le están pasando mal.
Muy bien.
Sí. Y como adultos también a veces no entendemos lo que nos está pasando. Entonces, aún más cuando hay un niño que está descubriendo su mundo emocional, esa compañía de un adulto, esa guía, es muy importante.
Sí, justamente se trabaja en que los papitos puedan primero ser adultos que hayan curado sus heridas, que hayan sido también, que tengan un poco de esta educación en cuanto a las emociones. Había una investigación en la que decía que nuestra población está mutilada emocionalmente, ¿no? Tenemos creencias irracionales como esta que los hombres no lloran, ¿no? Entonces, desde pequeñitos no tenemos una educación en cuanto a que se les deje permitir sentir la tristeza, el enojo, la frustración, ¿no? Que la frustración es el cúmulo de la tristeza más el enojo. Entonces, darles un espacio para que también expresen esto. Hay una técnica muy bonita en la cual nosotros como adultos podemos regular estas y validar estas emociones, que cuando el niño está en el berrinche o está gritando, pues darle una hoja y mencionarle: siento que estás enojado y dibújame cómo es tu enojo, cómo es tu rabia. Tuve un niño en la atención que dibujaba como una gelatina grande, roja. Entonces él se dibujaba chiquito y decía: sí, mi enojo es así porque me molesta, es injusto, X cosa que pasaba en su entorno. Y dentro de esta técnica también es interesante, ponle un nombre, cómo se llama tu enojo, ¿no? Cómo se llama tu frustración, se llama WhatsApp, y cuando me enojo es roja y tomate. Entonces ya la va plasmando, la va poniendo en dibujos, en colores, lo va haciendo físico, ¿no? Esta emoción, y vamos conociendo un poquito de su mundo emocional también.
Sí, qué interesante el poder. Cuando hablamos a nivel psicológico, pareciera que todo fuera solamente verbal y algo que tú te vas a imaginar, pero todo lo que lo traemos en nuestro mundo interno, en nuestros pensamientos, también pueden ser plasmados. Y no solamente algo que parece que está flotando de una forma infinita. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el bienestar emocional de los niños?
Listos. Acá hay otra frase que me gusta mucho practicarla, y también a manera de psicoeducación, es: si yo quiero un hijo feliz, yo debo ser un padre o una madre feliz, ¿no? Parte de la responsabilidad afectiva o responsabilidad emocional es que nosotros seamos el ejemplo. Veíamos que una de las partes importantes también en la crianza positiva y respetuosa que debemos tener con nuestros niños, niñas y adolescentes es que seamos el ejemplo, ¿no? Que uno de los factores protectores que nosotros podemos tener es que primero nosotros como adultos regularnos, conocer mi enojo, conocer mi frustración, porque es fácil, los hijos simplemente son el reflejo de lo que hay en casa. Muchas veces existen familias que vienen y dicen: es que mi hijo está inquieto, o se les etiqueta de hiperactivos, no está muy de moda esto, pero siempre se trata de recalcar de que los hijos simplemente son el síntoma de todo lo que hay en casa. Entonces, también recordar que hay que ir ordenando vínculos, hay que ordenar nuestras emociones también, para con el ejemplo dar este camino a que forjen también una regulación emocional positiva, asertiva, resiliente también.
Ajá, este es un factor determinante en los niños. ¿Cómo está constituido el hogar? ¿Quiénes son estas figuras de apoyo? ¿Quiénes son? ¿De quién estoy aprendiendo y qué estoy aprendiendo? Como tú mencionabas, y es algo muy, un motivo de consulta muy frecuente, uh-huh, el que hay problemas en pareja que ya no se pueden entender, pero aún así por el bienestar, aparentemente porque la estabilidad de los hijos está entre que la pareja esté junta, papá y mamá, pero como tú mencionas esta frase, o sea, los niños van a aprender lo que ven en su entorno. Si hay padres felices, también hay hijos felices, porque los niños, jóvenes, adolescentes, perciben lo que está pasando a su alrededor. No podemos hacernos ciegos ante una realidad donde papá duerme en una habitación y mamá duerme en otra habitación, donde papá le insulta a mamá, donde mamá saca las cosas de papá y le pone en la calle, le deja dormir afuera. Entonces son este tipo de dinámicas las que ellos van a ir normalizando y pensando que cuando ellos crezcan, pues también es la forma en la que yo me debo comportar, porque ese es el ejemplo que yo aprendí. Y de esa manera, cuando creamos estas reflexiones, uh-huh, es ahí cuando sabemos que si una relación que está ya fracturada, si es que ya consideramos que no hay una forma de arreglar, de solucionar, donde ambas partes estén dispuestas a colaborar por un cambio, por mejorar la relación, la situación, el tema de quedarme solo por los hijos va a traer padres frustrados. Padres que no se van a sentir bien dentro de esa realidad y que por ende también van a ser atravesar a toda la familia por esos momentos. Entonces, hay decisiones que por eso están todos los profesionales de salud mental totalmente listos, con conocimiento, con la guía adecuada para generar estas reflexiones y traer ese conocimiento, porque bien es cierto que no podemos saber de todos los temas, pero para eso hay los especialistas.
Correcto.
¿Existe una edad ideal para comenzar a enseñar habilidades emocionales?
Muy bien, sí, justo analizaba una investigación, ¿no?, en la que nos decía que si nosotros somos una población que estamos mutilada afectivamente, una de las conclusiones fue que a nivel emocional no sabemos cómo controlarlas, cómo gestionarlas, y se hacían esta pregunta: ¿en qué edad sería importante hablar de esta gestión emocional? La investigación resulta que nos da resultados sobre que en la familia no hay una edad específica en los niños, sino que debería ser algo normal. Normalicemos hablar de qué se hace cuando siento miedo, qué se hace cuando tengo enojo, qué se hace cuando tengo ira. Porque si en la familia no aprendemos a gestionar esto, vamos a tener adultos con trastornos tal vez antisociales, trastornos que no sientan culpa o vergüenza de agredir en un futuro tal vez. Entonces se estima que normalicemos el gestionar las emociones en la familia desde que estamos en el vientre, decían en la investigación, ¿no?, que ya la pareja que consolidó esta familia empiece ya a tener conciencia de las emociones y que podamos primero como adultos y como padres, como decías, ya educarnos en qué vamos a hacer, cómo yo voy a manejar el enojo con mi pareja, porque eso ya está absorbiendo el bebé que está en gestación, para cuando ya nazca estemos en un ambiente armonioso y la familia empiece a danzar todos al mismo ritmo.
Uh-huh. Sí, y Monset, cuando nosotros enseñamos esta clase, que es una de las primeras clases que compartimos con nuestros pacientes acerca de las emociones y poder regular la culpa, que esto no se trata de un género, no se trata de una edad, que al contrario, entre más pronto empecemos con este aprendizaje de inteligencia emocional, regulación emocional, mucho más satisfactorio va a ser para el niño o la niña que se va a ir desarrollando en las siguientes etapas. Y aquí algo muy importante, porque siempre trabajamos con un material didáctico y está siempre ahí, las plantillas son muy didácticas, son muy coloridas, y eso ya nos da una idea que no es algo que aprendes recién a los 30 años, sino que entre más pronto empecemos a utilizar diferentes técnicas, socializar, hablar del tema, que sentir una emoción no es negativo ni es positivo, sino solamente es la expresión del momento que estamos atravesando. Entonces, yo les traigo esa reflexión. Si hay este material didáctico adaptado para los más chiquitos, no hay una edad condicionada en la que recién tenemos que aprender. Y creo ya quienes somos papitos, mamitas, estamos sobre los 30 más, es un tema nuevo que estuvimos aprendiendo. Y por ejemplo, este tipo de películas como Intensamente hace este trabajo muy didáctico de poder entender una emoción, cuáles son las emociones básicas, y vemos después del adolescente con estas emociones adicionales. Entonces, creo que esa educación, crear ese entorno, esos espacios familiares seguros con este tipo de enseñanzas, películas que tenemos a la mano, quedaría súper bien para poder introducirnos en este espacio sano y que pueda existir la confianza de hablar sobre las emociones.
Correcto. Sí, sí. De hecho, la película, ¿no?, Intensamente, es un espacio de educación tanto para adultos y cómo nosotros podemos plasmar y enseñar de que las emociones simplemente son mensajeras, ¿no? Mensajeras que nos vienen a decir que estoy alegre, que estoy triste, que estoy frustrado, que estoy enojado. Y también la neurociencia nos dice que una emoción en el sistema nervioso central o en el cuerpo debe durar 90 segundos, ¿no?, que es un minuto y medio más o menos. Y esto también es el espacio de educar o enseñar a los hijos, pero con el ejemplo. Claro, si usted ahora se enoja y está todo el mediodía enojado, pues tenemos que también aprender a tomar conciencia y entender que si viene el enojo, viene el estrés, ¿no?, poder gestionarlo en un minuto y medio, hacerlo consciente, aceptar que estoy enojada o que estoy estresada, pero luego disipar. Gestionar la emoción es sacar del cuerpo, hacer alguna actividad que a usted le guste en la que se disipe o se saque este estrés, esta ira, esta tristeza, comentando a alguien, haciendo ejercicios, dibujando, como veíamos esta técnica. También hay otra parte muy, muy bonita que recuerdo ahora, que es el semáforo emocional, que nos ayuda a regular, ¿no?, las emociones. El rojo es parar, el amarillo es sentir, ¿no? Es importante. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? A veces los niños están en caos, en berrinches, pero ¿qué emoción está detrás de esto, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? Y hay que ayudarles a identificar cuál es esta emoción que sienten. Y acá me gusta mucho también recalcar y trabajar con los padres en que los adultos o los padres estamos acá para ofrecer alternativas. Entonces, ¿qué es ofrecer alternativas? Básicamente, mencionar en ese momento al menos dos o tres emociones. ¿Estás triste o estás frustrado o estás enojado? ¿Cuál de esas tres estás sintiendo ahora, ¿no? Ese era el color amarillo. Y de ahí vamos a finalizar con el color verde, en el cual, una vez que ya identifico qué es lo que tengo, pues ya decido qué acción voy a hacer para sacar esta emoción. Quiero un abrazo. Muchas veces suelen decir, ¿no?, que detrás de cada berrinche los niños simplemente quieren contención, quiero un abrazo, quiero contacto físico, quiero gritar, pues sacarle a un espacio al que pueda gritar, quiero dibujar o simplemente quiero llorar. Está bien, ten tu espacio de validación y pues llora, pero un momento, con tiempo. No puedes llorar toda la noche o toda la tarde, sino ir regulando también esta parte del tiempo y explicarle que esto es tristeza y que nosotros también hemos sentido tristeza y que como adultos cuando sentimos tristeza pues podemos pedir un consejo, podemos pedir un abrazo a alguien, pero siempre involucrar a alguien más. La red de apoyo que sostiene estos niños es muy importante.
Sí, y como mencionas el semáforo emocional, es tal cual como vemos el semáforo que está en la calle, que regula el tráfico de los carros. Y que es igual, si es que el semáforo estuviera apagado, todos los carros chocarían. Entonces es lo que nos pasa también a nosotros. Colapsamos en un determinado momento en el cual simplemente empezamos a sentir de todo un poco y no tomamos un poco de aire, no respiramos, no nos calmamos un segundo para pensar antes de actuar, que eso es algo muy importante, generar esta conciencia. Entonces, por eso es importante. ¿Se prende la luz roja? Vamos a repetir. ¿Qué significa la luz roja dentro del semáforo emocional?
La luz roja hace referencia justo con el ejemplo que pusiste a parar, ¿no? Me detengo, no actúo, porque a veces los niños son muy impulsivos o solo actúan sin analizar las consecuencias. También es por su nivel de madurez, ¿no? Parte de la inteligencia emocional hacía referencia que nuestra corteza prefrontal, nuestro lóbulo frontal se madura hasta los 25 años, pero se esperaba, o antes se creía que hasta los 25, hoy con la inteligencia artificial, pues se dice que hasta los 32 años estamos en maduración de nuestra corteza prefrontal. Entonces, muchas veces somos impulsivos y actuamos sin analizar las consecuencias de estos actos. Entonces, en el rojo, pues paramos para no llegar a este berrinche, no insultar, no pegar, no morder. Tenía un caso de una niñita que mordía, ¿no? Se enojaba y se mordía ella misma. Entonces, necesitamos el acompañamiento de un adulto para que estas conductas autolesivas no sean tan fuertes, ¿no? Imagínese, la niña tenía 3 años, me parece, y la mamita desesperada, ¿no? Me decía que ya se está mordiendo ella misma y que le mordía a la hermanita. Entonces, para esto es el adulto responsable, regular, y que identifique también los límites, que sí puede hacer y que no puede hacer.
Así es, entonces ahí vamos nuevamente tomando conciencia de qué es lo que se trata y haciéndolo muy, muy real a nuestro día a día. Cuando vemos un semáforo, también aprender que esto se aplica en la vida cotidiana, pero también tiene un significado en nuestro mundo emocional. Color rojo, detenerse, regular, porque las conductas que se van siempre en escalada, no es que van disminuyendo, sino siempre se va haciendo progresivo. Y ahora vamos a la luz amarilla. ¿Qué significa la luz amarilla?
La luz amarilla es el sentir la emoción, ¿no? En este segundo paso, pues yo necesito que el niño tenga conciencia y conocimiento de cuántas emociones hay. Si bien es cierto, tenemos emociones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Cuando somos niños, pues tenemos las 6 básicas que son. Entonces, dar este espacio para que pueda identificar qué es lo que en realidad siente. Por lo general suele haber confusión entre la tristeza y el enojo, que es lo que más estábamos abordando, que a veces los niños no saben identificar, ¿no? La tristeza y entre el enojo y la frustración.
Así es, entonces tenemos el semáforo, luz amarilla, ahora esto significa el sentir. Y muchas veces como adultos pensamos que estas son cosas de niños, las emociones, el sentir, pero todos sentimos en determinado momento. Y aquí cabe recalcar que llevarlo a ser consciente de cómo me estoy sintiendo en este momento, qué emoción estoy experimentando. Como tú bien decías, se confunde el enojo con la ira, con la frustración, una mezcla de varias emociones. En esto también a mí me gusta recalcar, como vemos en la película, las emociones, que son unas esferas, pero no son unas esferas de un solo color perfecto, sino tienen un color predominante y un color secundario, diferentes colores secundarios, porque a veces también suelen sentirse confundidos. Es que me siento enojado, pero melancólico, pero un poquito feliz, y entonces solamente tengo que sentir una sola emoción. Y no, hay una emoción predominante y emociones secundarias que van a ir acompañando. Pero aprender a distinguir esta emoción predominante es un ejercicio que en terapia, independientemente de la edad, todos empiezan a aprender y hacen este stop y llegan a generar esta conciencia de, oh, me he sabido al llevar sus registros emocionales, y recién a la edad darse cuenta de que qué es lo que estoy sintiendo en este determinado momento, cómo me estoy sintiendo. Entonces es muy importante en esa edad, en la más chiquitita, el poder hablar de estas emociones con esta información tan didáctica que podemos conseguir. Tener también la asesoría, la guía de un profesional hará este trabajo mucho más enriquecedor. Entonces tenemos la luz amarilla y ahora nos vamos a la luz verde.
Listo, este último paso, que es la luz verde, hace referencia al actuar, ¿no? Después de haber yo parado, después de haber identificado la información o la emoción que el niño presenta, pues ya actúo. ¿Qué voy a hacer? En el color verde es gestionar, sacar la emoción del cuerpo, buscar una acción, como en este caso que le ponía el ejemplo de que al niño le dimos una hoja y colores para que saque su enojo, ¿no? Alguna acción en el que el niño pueda desplazar esta tristeza o este enojo. Se recomienda, de acuerdo a las habilidades del niño, pues cantar, bailar, saltar, gritar, las burbujas, algo que esté en movimiento y que ya sea una conducta para que libere esta tensión de su sistema nervioso central también, y de esta manera regular la emoción que fue identificada.
Sí, es importantísimo que ya como adultos aprendemos a quedarnos con la emoción, a reprimir emociones, a bloquearnos para no sentir, no quiero sentir dolor, entonces me vuelvo apático, o busco conductas que me ayuden, como el alcoholismo, a anestesiar temporalmente estas emociones. Entonces, pero fuera de querer evadir, porque esto se convierte en una olla de presión, que entre más quiero tratar de controlar, evitar, en algún momento esta olla va a explotar. Y es ahí cuando hay estos desbordes emocionales, a veces con la gota que derramó el vaso, pero el vaso ya venía lleno. Entonces, el poder saber sacar la emoción de una manera sana, creo que es esa guía, es ese acompañamiento como adultos para nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están aprendiendo y experimentando este mundo emocional. Es así como brevemente hemos ido entrando en contexto y hablando sobre las emociones y por qué es importante comprender la salud mental de los niños. Agradecemos a Monse por esta primera parte. Vamos a un breve corte y regresamos con nuestra siguiente invitada.
La única certeza. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza y ahora con nuestra segunda invitada, a quien damos la bienvenida, la psicóloga Génesis Bayas. Ella es psicóloga educativa y orientadora vocacional por la Universidad Técnica de Ambato. Cuenta con 8 años de experiencia en el ámbito pedagógico y de apoyo con una sólida experiencia en desarrollo emocional y técnicas de aprendizaje. Es especialista en evaluación psicopedagógica y acompañamiento a niños y adolescentes, incluyendo estudiantes con necesidades educativas especiales, además de diseños de adaptaciones curriculares. También es especialista en intervención de dificultades emocionales infantiles como regulación emocional. Bienvenida, Génesis, a La Única Certeza.
Muy buenas tardes, Ángeles, un gusto también para mí estar aquí presente y poder aportar este espacio que está dirigido no solo a los padres, sino a todos los seres humanos que necesitamos orientarnos, aclararnos y tener un lugar seguro, que es el que estamos viviendo ahora. A veces lo sentimos no tan seguro, pero nosotros mismos podemos crearlo en nuestro interior.
Así es, el tema de esta semana es salud mental y bienestar emocional infantil. Hemos hablado a breves rasgos y también nos hemos adentrado en técnicas, en contextualizar para toda nuestra audiencia por qué es importante hablar de la salud mental en los niños. Y me gustaría avanzar en este diálogo contigo y preguntarte cómo pueden los padres diferenciar entre comportamientos propios de una etapa del desarrollo o señales de un posible problema emocional.
Perfecto. Bueno, nosotros tenemos en mente que siempre la vida del ser humano inicia desde la gestación. Desde la gestación nosotros vamos creando no solo su andamiaje, sino toda la estructura mental que va a tener este individuo. La gestación está a cargo netamente, por sociedad lo hemos delegado netamente a la madre, pero sí corresponde tanto a mamá como a papá, porque los dos contribuyen a la base sólida que es un hogar. al momento en el que ya se da el nacimiento, también sí, el cómo se procede el mismo, sea un parto natural, un parto cesárea, también influencia en lo que es la vida de ese ser humano que está en proceso. Cuando ya tenemos lo que son los primeros años de vida, nosotros tenemos que tener muy en mente que de 0 a 6 años se marca la vida del adulto, y nosotros como sociedad esa edad la hemos desvalorizado muchísimo. Tenemos en mente que lo que sucede en esa edad es algo que tal vez va a pasar, se va a olvidar, pero dejamos de lado la importancia de esto. Para partir un poquito de la importancia, nosotros a veces las mentiras, o por ejemplo el que un niño manipule, porque nos damos cuenta como adultos, lo vemos como algo o de una forma malo o de otra forma tal vez algo que se lo ve hasta chistoso. Pero tenemos que tener en cuenta que tanto manipular como mentir son hitos del desarrollo. Nos dan a entender que ese cerebro se está desarrollando súper bien cognitivamente, porque el mentir es crear una historia y buscar cómo nosotros evaluar. Entonces, partiendo de esto, nosotros ya nos da un hito del desarrollo que nos debe hacernos sentir bien como padres, pero también nos da la responsabilidad de saber guiar, de saber enseñar, de saber decir no, o sea, la mentira no es correcto por tal razones, o cuando ya vemos un acto de manipulación, no cederlo. La mayor parte de padres ahora cede por culpa, por cuestión de tiempo en trabajo, ceden en cuestión de dulces, dinero o la parte de redes sociales. Entonces, de una u otra forma, delegar la paternidad y maternidad es algo negativo para la actualidad de los padres. Y nosotros vamos a ir evaluando en el momento que ya nosotros vemos que tal vez los límites que nosotros construimos como padres están cruzando, necesitamos ya ir poniendo barreras a estos y volverlos a reestructurar, perdón. Pero nosotros tenemos, como le menciono, al momento que vemos que el niño que está en 3, 4 años empieza a mentir porque comió un dulce, porque comió algo chiquito, lo dejamos pasar, ese podríamos asignarlo como un comportamiento acorde a la edad, porque está dentro de su desarrollo. Pero cuando este sigue reincidiendo y ya llega a lo que es la primera infancia, la niñez, ahí sí ya es reiterado, nosotros ya podemos catalogarlo como un posible una posible dificultad que se va acrecentando, y obviamente vamos a tener consecuencias a largo plazo.
Ah, okay. Entonces el poder distinguir la etapa de desarrollo y si es que esta conducta pues va continuando a través del tiempo y ya sale de las diferentes etapas, viene a ser una señal que nos da que existe una dificultad. Entonces es momento ahí de ir valorando como papitos, como mamitas, y como tú bien mencionabas, delegar esa responsabilidad. Claro, en estos momentos entendemos, papá, mamá salen a trabajar, pero también es importante poder dedicar el tiempo estimado que los niños también merecen, y cuando llegan a casa no se encuentran en el celular, sino poder tener una conversación mirándose a los ojos sin alguna distracción a su alrededor. Entonces es muy importante recalcar el rol de papá, el rol de mamá dentro de la crianza y cómo esto va a influir en su desarrollo. Ahora me gustaría saber, ¿cuáles son las señales más frecuentes de ansiedad en niños y niñas?
Bueno, en los pequeños usualmente empieza por alguna situación, los papás, para que se den cuenta, empieza por algo ya que se vea, ¿no es cierto? Entonces es a veces el comerse las uñas, el tal vez el jalarse el cabello. Algunos niños solo se lo sacan, otros ya empiezan a comérselo. Entonces ya como ya veo dificultades o diferencias físicas, me puedo dar cuenta. Pero es ahí ya nosotros vemos que el problema ya ha avanzado de cierta forma. Las señales tal vez iniciales pasan casi desapercibidas, porque es cuando nuestro niño no puede dormir a las horas, tal vez él busca llamar mi atención de papá necesito, o bajan en notas. Entonces esas podrían ser o conocerse como las primeras señales o llamados de atención para, como yo como mamá o papá, tener en cuenta que necesito mantener una revisión, necesito reestructurar alguna circunstancia para que mi hijo vuelva a tener la estabilidad emocional que yo como papá estoy considerando y creando, ¿sí? Nosotros a veces descuidamos un poquito y, como menciono, ya nos damos cuenta cuando ya es algo más visible. Como sociedad esperamos que sea algo visible para darme cuenta. Muchas de las veces los papitos cuando ya vienen a consulta, este problema no era actual, sino justamente como mencionábamos antes, era ya la gota que derramó el vaso, porque sí, ya vengo viendo, tal vez ya tenía ciertos llamados de atención también, tal vez ya tenía dificultades conductuales en escuelita, la docente me decía que no presentaba tareas, y de una u otra forma no me di cuenta antes de lo que ya estaba presentando. Ahí concuerdo con que, claro, mi hijo tal vez otra vez volvió a hacerse pipí en la cama, tal vez ya no logró dormir a la hora que dormía, se despertó en las noches. Entonces, son señales que, claro, dependen de un niño a otro.
Sí, y justamente las señales, pues cuando la mente tiene en sí misma mucha confusión, entra en crisis, pero los niños no saben cómo expresarlos de manera verbal, entonces siempre van a buscar demostrar desde alguna conducta. Y generalmente hay los llamados de la escuelita de atención, el DS, la falta de presentar tareas hechas muy a la ligera. Y como tú bien mencionabas, el tema de las uñitas es algo muy, muy frecuente que nos damos cuenta cuando hay esta incertidumbre, este malestar emocional en los más pequeñitos, porque es los lápices también suelen estar a veces mordidos. Entonces, prestemos atención desde esos primeros instantes que notamos que algo está cambiando, está siendo diferente. ¿Y qué manifestaciones puede tener la depresión infantil?
Bueno, la depresión infantil, a más de tal vez ver lo que ya no juega, de que se ha aislado, ahora los niños se vuelcan mucho a las redes sociales o a la tecnología como tal. Entonces nosotros tenemos que marcar un precedente y un seguimiento constante con ellos, porque si bien es cierto que la depresión ya es un grado mayor de tristeza, inicia desde que son muy pequeños. A veces la falta de tener alguien o un respaldo seguro en casa hace que ellos busquen alguna sustitutivo al mismo, y no siempre, ni siquiera lo que está en boga, que ahora es el ChatGPT, va a tener la misma conciencia y la misma guianza para ellos como pequeños. Entonces muchos de ellos se vuelcan a esto, y la parte de depresión infantil igual es muy difícil de detectarlo quizás como papás, porque los vemos que siguen bien, lo vemos que todo tal vez tiene su vida cotidiana y netamente son llamados de atención, ciertas cosas que por ahí van, pero ya cuando tal vez mi hijo ya no quiere salir al parque, ya se encierra en el cuarto, solo quiere estar con el celular, ya no busca ni siquiera incluso tal vez un dulce o un lugar preferido, ya netamente se encierra en sí mismo, ahí es cuando ya los papitos dicen, no, algo le está pasando, él no era así. Pero las alertas siempre vienen con antelación, y usualmente el lugar donde se detectan es la escuelita, porque los papás, como no hay mucha constancia y no hay un seguimiento constante en qué ven o en qué es la información que les está llegando, ya cuando vemos, o ya más bien los fines de semana que suelen pasar y ya no hay ningún tipo ni rasgo de comunicación con sus pequeños, ahí es donde ya notamos que está pasando algo más.
Así es. Entonces, ¿cuándo será importante buscar la ayuda de un profesional? ¿En qué momento es recomendable buscar este apoyo psicológico profesional?
Perfecto. Bueno, todos los padres no ingresamos a una escuela de padres cuando empezamos siéndolo, pero es muy importante que nosotros tengamos un acompañamiento en todo momento. No vamos a decirlo ya cuando tengamos alguna sintomatología específica o algún llamado de atención en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos padres, la vida nos da la oportunidad de volver no solo a interiorizar nuestra historia propia, sino a darnos cuenta todavía qué cosas y qué heridas aún nos duele. Entonces, siempre es muy bueno mantener un seguimiento y también pedir una asesoría. Estas asesorías pueden ser de forma privada o tal vez mediante acudo a citas médicas. Hay una asesoría constante para nosotros mantener no solo nuestra estabilidad emocional como padres, sino también tener una guianza de cerca de profesionales y podamos también prevenir antes cualquier tipo de dificultad. Ahora se ve mucho también todos los diversos trastornos del aprendizaje, que ciertamente fueron porque tal vez no hubo un refuerzo adecuado a tempranas edades. Entonces, el prevenir siempre va a ser más fácil que el ya afrontar una enfermedad, una discapacidad o un trastorno específico tanto del aprendizaje o emocional, que es lo que estamos viendo ahora mismo.
Así es, qué importante hemos tenido esta conversación con Génesis, hablando sobre las señales de alerta en general que debemos prestar atención, empezar a reconocer cuando hay estos cambios y generar esa conciencia y tomar decisiones como adultos. Regresamos para integrarnos en un conversatorio más adelante.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuar el camino. La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza con nuestras invitadas de esta tarde, Génesis y Monse, hablando sobre la salud mental y cómo influye en la salud mental de los niños. Ahora me gustaría adentrarme un poco en el tema de crianza y familia. ¿Qué errores son los más comunes que se suelen cometer como adultos al intentar ayudar emocionalmente a un niño? Como decíamos puntualmente, creo que como papá, mamá, el momento más difícil de atravesar es el del berrinche, porque ahí sí creo que es un momento en el que la paciencia se pone a prueba. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes y qué podemos recomendar a los papitos, mamitas que están en medio de un berrinche y dicen, no sé qué hacer, es que yo ya no sé hacer qué hacer contigo y pasan muchas cosas? ¿Cómo podríamos ayudarles y guiarles, Génesis?
Bueno, ahí como mencionábamos, priorizar, o más bien en ese momento se evalúa justamente la calma del adulto a cargo. Entonces, el adulto a cargo, ahí realmente cuando pasa un berrinche, se desborda. Tengamos en cuenta que todos los niños no tienen un sistema nervioso autónomo, es decir, necesitan y dependen de mamá. Responder esto para todos nos va a causar como, ¿por qué? Porque yo no estoy logrando entenderlo, no me estoy calmando, y usted me dice que la respuesta es la calma. Y justamente por eso mencionábamos anteriormente que es recomendable una asesoría, porque ahí es donde aprendo que si yo me calmo, voy a poder generar eso en mi hijo. El berrinche solamente es porque los niños están, o más bien quisieron algo, no se les dio y no saben cómo afrontar un evento que les causa frustración. Pero si yo como adulto tampoco sé cómo enfrentar la frustración, no sé, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy sobrecargado mentalmente o cuando tengo que decir no y no puedo y por obligación lo ejecuto, quiere decir que yo no lo he aprendido tampoco, no tengo una tolerancia a la frustración y mucho menos voy a poder enseñar eso. Nosotros trabajamos justamente con la frase que es, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, como papitos, ahí es muy importante primero tratar de entender que ese niño que está a mi cargo está aprendiendo y que ese sistema nervioso no se puede controlar, pero el mío sí, y el mío es el que yo necesito tal vez darme un tiempo de espera. Como estábamos hablando con el semáforo emocional, no solo aplica para los niños, sino inicia en un adulto. Yo como adulto entiendo que estoy ahorita sobresaturado, entonces me voy a dar un tiempo. Cuando yo empiezo a identificar que me desbordo emocionalmente cuando mi hijo hace un berrinche, voy a aprender a gestionarlo eso conmigo. Y de ahí sí posteriormente voy a poder, tal cual como cuando yo entro a un gimnasio y voy en un entrenamiento progresivo, tal cual voy a irlo progresivamente viendo cómo afrontarlo con mi hijo. No puedo delegar una función que le compete al adulto en la crianza, justamente. Es muy difícil afrontarlo, sí, pero poco a poco uno se va teniendo y uno se es el dueño y el que puede manejar la emoción que está experimentando el adulto primero, porque como papás siempre nos da esta presión de ¿y qué me van a decir? ¿Y qué hago? ¿Lo cojo? Y también viene esta idea de a mí no me dejaban hacer esto, o a mí mi papá ya me daba tal vez con la chancla y me sacaba. Entonces ahí nos proyectamos. Entonces, justamente para aprender nosotros o para dar una recomendación de qué hacer como adultos, es primero gestionar las emociones en nosotros. Y como mencionaba, buscar ayuda y apoyo, porque muchas de las veces hay un montón de cuestiones que todavía no las he resuelto yo como adulto y no voy a poder ayudarle a gestionar a mi hijo que está en proceso.
Sí, totalmente de acuerdo. Esa asesoría, ese acompañamiento es muy importante. Justamente la anterior semana pasamos por un caso en el cual el berrinche siempre era a un nivel estratosférico que golpeaba a la madre, le jalaba el cabello, le botaba los lentes, le sacaba sangre de la nariz, un niño pequeño de 6 años, con una fuerza que no controlaba, y pues decirle no ante una situación y darse cuenta que después de que tuvo esta conducta aún era recompensado con ¿quieres? ¿Qué quieres ir a comer? Entonces solo estoy reforzando el berrinche y el niño no está entendiendo que lo que estoy haciendo está mal, sino al contrario. Y con este acompañamiento en pleno brote de berrinche, las palabras adecuadas, el sostener también, porque como padre, como madre también necesitan ser sostenidos en ese momento en el cual perder la cabeza es lo más rápido, pero con las palabras adecuadas. Y no quiere decir que el berrinche se extinguió de un momento a otro, porque hay el acompañamiento, está siendo sostenido, pero dejamos que el niño exprese, guiamos al padre, guiamos a la madre, y el berrinche aproximadamente duró unos 10 minutos. Y decía que ese tipo de berrinche pues tenía, era muy seguido, algo le volvían a decir no, y era una inestabilidad, una tensión para la mamá, que estaba ya asustada y no sabía poner límites. Entonces, no se trata solamente del que pueda hablarte y decirte cómo lo tengas que hacer, sino que lo puedas aprender y yo te pueda enseñar en el momento en el que es adecuado, porque cuando vemos estas conductas se hacen muy frecuentes. Y de ahí, en toda la mañana reportó el único berrinche con el cual tuvo el acompañamiento, y el resto lo pudo ir controlando. Ya no se volvió a desatar el berrinche, sino ya pudo, de la primera vez que tuvo el acompañamiento y la guía profesional, los siguientes berrinches duraban menos de un minuto y ya lo sabía manejar. Entonces, el poder regular, el entender también, si nos encontramos dentro de un espacio público, y ahora qué va a decir la gente, me van a decir que soy un mal padre, una mala madre, que grita, y es siempre lo que les digo, vamos primero a relajarnos, porque todos los que tenemos niños hemos pasado por esta situación incómoda. Y, ay, es que qué pena, ese niñito, miren cómo llora. No, tranquilos, calma. Que el berrinche que está bien acompañado, bien sostenido, a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo en su intensidad, y la forma de comunicarse pues va a ser más efectiva. Entonces, pero eso también, ¿qué nos viene diciendo? Que desde el momento de crianza, desde sus primeros inicios, no hubo este conocimiento, no hubo este acompañamiento, y a la edad de 6 años un berrinche de este tamaño genera estos malestares físicos y emocionales en el contexto familiar. Y peor si aún dejamos de escalar a los 7, 8, 9, 10 años, y recién en ese momento ponernos a pensar de que debo buscar en ese momento recién el acompañamiento. Yo siempre digo, el mejor día que tenemos para tomar decisiones es el día de hoy. El día de hoy es el mejor día en el cual debemos tomar la acción adecuada por la preocupación, por la situación que estemos atravesando. El mejor día es el día de hoy para tomar una decisión. También me gustaría conocer desde tu experiencia, Monse, ¿qué errores suelen cometer los adultos al intentar ayudar emocionalmente a un niño?
Listo. Bueno, ya habíamos abordado de que un adulto siempre va a dar lo que tuvo, ¿no? Y si no tuvo contención o esta gestión emocional desde su infancia, va a ser un poco complicado. Entonces, ¿qué errores cometemos como adultos? Pues el normalizar, ¿no? A veces normalizamos, o a veces pensamos que es propio de su edad. Tengo casos en los que dicen, no, es que no tiene un apego o una figura paterna, entonces se le permite muchas cosas, ser permisivos, ¿no? El estilo de crianza muy permisivos. Entonces, esto va reforzando esta conducta que no queremos que se siga proliferando, sino más bien, y ahí empiezan la educación en los estilos de crianza, por ejemplo, buscar que lleguen a tener límites, que la crianza no es solo dar, sino también poner estas reglas, cuáles van a ser las consecuencias. Si bien es cierto, ya no se habla de castigos o de la chancla, como decía, ¿no? Sino que cuáles van a ser las consecuencias de tus actos, ¿sí? Ir entendiendo que cada acto que el niño haga, sea positivo o negativo, va a tener una consecuencia positiva o negativa.
Así es, el cambiar muchas veces nuestra forma en la que nosotros fuimos criados ya no es la misma manera en la que podemos replicar. Creo que en estas nuevas generaciones sirvió en su momento, por ende es que dicen, pero a mí no me ha pasado nada, yo no tengo ningún trauma, yo soy un hombre, una mujer recto, y ahora, pues sí, los tiempos cambian y de generación en generación también se van viendo diferentes actitudes. Ahora tenemos tecnología desde que nacen los niños y ya nacen en medio de esta digitalización que anteriormente no sucedía, y es algo que conocimos ya a través del tiempo. Entonces, todo eso nos da indicios de que como sociedad hemos cambiado, y la forma también como educamos también debe ahora adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué frases o actitudes pueden invalidar las emociones infantiles sin que los padres lo noten?
Bueno, por ejemplo, usualmente siempre se ha dicho, y sobre todo esta frase afecta más a los niños, eres hombre, no llores. Entonces, aparte de minimizar a ese niño, a ese adulto próximamente que va a ser, también se le hace o se le pone un límite en el que no puede expresar emociones, no puede él sentir, no puede decir que tal vez está triste. Entonces, esa es una de las pequeñas frases que socialmente se usa mucho, que invalida las emociones, sobre todo particularmente en los hombres. Pero de ahí, por ejemplo, el no pasó nada, continuemos, o no fue tu culpa, o por ejemplo, por tu culpa te caíste. Entonces, esas pequeñas frases que al parecer no tienen una trascendencia marcan la vida de los niños, porque cuando me dicen culpa, es algo que todos los adultos cargamos, y de hecho es muy difícil dejarla o muy difícil tratar de delegar esa culpa o cambiarle más bien el nombre y llamarla responsabilidad. Pero desde niños ya venimos con esta circunstancia asignada por los adultos que estaban a cargo. Son pequeñas frases que se las ha venido de igual forma por sociedad, traspasando de generación a generación, pero como adultos ahora que estamos en este nivel no solo de conciencia, sino también de hacernos cargo de todo lo que hemos venido viviendo, tenemos que ir cambiando. Son pequeñas frases que son inconscientes muchas de las veces, y les decimos a los niños, o les limitamos tanto en que no toques, no hagas, y les hacemos que desde pequeños ellos tengan mucho miedo a experimentar, mucho miedo a decir, bueno, si me sale bien es un aprendizaje, y si me sale mal de igual forma es un aprendizaje. Entonces también les ponemos el no, a veces es limitarles a que ellos puedan seguir creciendo. Entonces son pequeñas frases que claramente les podemos ir haciendo conciencia y que las podemos ir cambiando, no sé, para no decirle que no haga las cosas, solo ten cuidado, o tal vez, por ejemplo, inténtalo, pero no por ese lado, o no tocando esta situación. Entonces podemos darle la información que ese cerebro en construcción necesita sin ponerle ya una limitación como tal.
Así es. Y en tu caso, Monse, ¿qué frases o actitudes pueden invalidar las emociones infantiles sin que los padres lo noten?
Muy bien, habíamos analizado esto de que qué exagerado que eres. Había una madre o un padre que decía, no, qué exagerada que es, mi hija, ¿no?, llora por algo insignificante, y en realidad había sido que le anulaban algún trabajo manual que ella hizo. Entonces la niña venía con ese motivo, y los padres decían como que no, eso no tiene trascendencia. Sin embargo, la niña tenía el sueño de que de grande va a ser como tal vez modista, y vamos truncando los sueños también. Hay otra también, otra actitud de parte de los adultos que llama mucho la atención, en el que tal vez insultan, la comunicación pasivo-agresiva, ¿no es cierto? En la que nosotros decimos, eres tonto, no puedes, cualquiera de estos de estas palabras que son agresión ya, y que luego los niños van interiorizando y vamos formándonos como adultos con miedos, con heridas, y en un contexto en el que no, pero es que era de broma, te dije de chiste, no es verdad, no eres lo que te dije, ¿no? O la palabra loca, es que mi hijo está loco, y cosas así. Entonces, de cierta manera, estamos invalidando la emoción que tiene tiene este niño y que lo solemos decir en el día a día. Muchas veces en la terapia yo les voy contabilizando a los papitos cuántas veces lo dijo. Digo, bueno, en esta hora que hemos estado lo ha dicho más de 10 veces. ¿Se imagina cómo está el cerebro de este niño? Entonces vamos viendo que si no aprendemos a gestionar las emociones de nuestros niños, vemos este índice de ansiedad, de depresión, esta baja autoestima o esta tolerancia a la frustración no existe, ¿no? Entonces, de estas frases que parecen insignificantes, van trascendiendo en adultos con miedo.
Así es, y vamos llegando ya a la parte final, vamos a compartir. Ha sido una conversación, la verdad, bastante interesante. Ahora que estamos celebrando pues el Día del Niño y todos queremos poder entender a los niños que tenemos en casa y poder influir de una manera positiva, sé que hay muchas cosas que nos puede llamar la atención de su conducta y pues aquí nos pueden dejar también sus preguntas y podemos irlas respondiendo. Y para eso también agradezco la presencia de nuestras maravillosas invitadas, quienes se han dado cita el día de hoy aquí en La Única Certeza para compartir con todos nuestros oyentes. Me gustaría, Monse, que nos puedas dejar tus redes sociales, número de contacto, cómo te ubican quienes desean hacer una sesión contigo y continuar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues que se comuniquen contigo.
Sí, correcto. Si hay alguna duda o pregunta, estamos acá para el servicio de la comunidad. Recordar, ¿no?, que no debemos llegar a tener conductas graves con nuestros hijos, sino más bien tomar en cuenta ya ciertos síntomas que nos llaman la atención, pues que nos ubiquen en las redes sociales como psicóloga clínica Montserrat Mena. También brindamos psicoterapia individual y familiar al 099-58-4944. Va a ser un gusto poder servirles.
Qué gusto, Monse, haber tenido tu presencia aquí en La Única Certeza. Y vamos a repetir nuevamente el número de contacto. De pronto, si es que usted tiene a la manito el celular, una notita, un mensajito a alguna persona de confianza que desee copiar el contacto de Monse, vamos a repetir nuevamente.
Listo, mi querida Ángeles, 099-58-4944. Estamos gustosos de responder sus dudas.
Muchas gracias, Monse, por haber compartido este espacio para todos nuestros oyentes y dejar estas semillitas de conocimiento para que puedan tomarlas y así aprender y educarnos en sociedad. También me gustaría conocer de ti, Génesis, cuáles son tus redes sociales, cómo te contactan, cómo te siguen y cómo agendan una cita contigo.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Nosotros, bueno, tenemos un centro también de formación, se llama Cocoró, y usualmente tenemos este centro asignado como el sushi, pero nace de una idea, de una palabra en japonés que significa alma y mente creciendo juntos, ¿sí? Entonces nosotros, nuestra raíz o nuestro objetivo más bien es justamente eso, ayudarle al ser humano a tener una conexión y que sea coherente lo que su mente y lo que su alma y su corazón quieren hacer y ejecutar. Nos pueden encontrar de igual forma o cualquier duda que se haya generado a través de este conversatorio y necesitemos tal vez una asesoría, un acompañamiento que siempre es oportuno y necesario, al número 099-78-1570.
Muchas gracias, Génesis, por compartir toda esa información valiosa e importante con todos nuestros oyentes. Y también, de igual manera, si es que se distrajeron por un momento, no copiaron algún número, vamos a repetir nuevamente y estén muy atentos, pues, para que tengan la información a la mano y no sea una excusa de no sé a dónde acudir, no sé qué es lo que puedo hacer. Tenemos cada lunes de aquí profesionales maravillosos con quienes se pueden contactar. Nuevamente, Génesis, ayúdanos con tu contacto.
Claro que sí, con mucho gusto. El número es el 099-78-1570.
¿Y en dónde están ubicados, Génesis?
Bueno, nosotros estamos ubicados justamente cerca de aquí, en la calle Sucre y Guayaquil.
Ok. Monse, ¿ustedes en dónde están ubicados?
Sí, en la ciudad de Ambato, Sucre y Guayaquil, Altos de Trajes Willis y también en la ciudad de La Tacunga, Belisario Quevedo. Y también visitas domiciliarias y online.
Sí. Así que aquí no hay excusa para no generar su cita. Mi nombre es Ángeles Veloz, también soy psicóloga clínica. En redes sociales me encuentran como Ángeles Veloz 1 y podemos continuar con estas conversaciones que son muy importantes y también agendar sus sesiones. Y es así como vamos llegando al final de esta edición de Día Lunes. Feliz Día del Niño en La Única única certeza. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas por compartir su conocimiento y experiencias. Y a todos ustedes quienes nos acompañaron en este espacio de aprendizaje y reflexión. Recuerden que cuidar nuestra salud mental también implica cuidar de nuestros niños, porque la infancia es el lugar donde se construye muchas de las certezas que nos acompañan toda la vida. Para mí ha sido un gusto compartir este lunes inicio de semana. Nos escuchamos en una próxima edición de La Única Certeza. Hasta pronto y que tengan una linda jornada. Buena semana.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.